Fernanda, se cumplió ayer, en realidad, el aniversario del dictado de la ley de la aprobación en el Congreso de la Ley de Matrimonio Igualitario. Esas leyes de ampliación de derechos se celebran, o se recuerdan, o se conmemoran un día, pero nacen antes y sobreviven después y forman parte de la cotidianidad de la vida de las argentinas, de los argentinos, de tantísimas. Y Irina Hauser tiene un reportaje que nos vincula a este tema. Irina, buenas tardes, te escuchamos.
Hola Mario, buenas tardes. Sí, uno piensa también que bueno que se haya, qué bueno que se haya sancionado esta ley, entre otras, ¿no? Como la de identidad de género también. Y me dieron muchas ganas de hablar en esta ocasión con alguien que tuvo que ver con la confección de la ley y además con todo el proceso que hubo antes. Fueron muchas de las personas, un colectivo, ¿no? Que estuvo detrás de esto, pero María Rashid, con quien vamos a hablar hoy, que además hoy es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y que además integra la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT. Bueno, ella fue una referente, fue importante escucharla en su momento, fue una gran comunicadora y un importante testimonio. Así que la vamos a saludar. Hola María, ¿cómo estás? Aquí Irina Hauser te saluda.
Un placer estar acá hablando con ustedes.
María, contanos primero que nada y a 10 años de la sanción de esta ley, ¿qué recuerdo se te viene primero a la cabeza del día que se aprobó, ¿no? Un recuerdo, un momento, una instantánea de ese día.
Bueno, yo creo que el que se impone así como avasallante es el momento en que escuchamos la votación, los números de la votación en el Senado, porque sinceramente hasta ese momento no teníamos la certeza de que se fuera a aprobar. Así que cuando escuchamos ese 27-33 fue un momento glorioso. Nos invadió la alegría, un gran desahogo también de todas las cosas que veníamos escuchando en esos días.
Eso como te quería preguntar también, ¿no? Sí. Porque fue un debate donde se escuchó de todo, ¿no? ¿Qué te quedó del debate también?
Cosas tremendas. Algunas cosas que eran dolorosas. Era doloroso ver que nuestros compañeros, compañeras, nuestras familias tuvieran que escuchar que teníamos tendencia al suicidio, a la delincuencia, al incesto, bueno, un montón de barbaridades que eran muy dolorosas y algunas cosas que eran casi graciosas, te diría, ¿no? Uno de los argumentos que más se repetía era esto de que matrimonio viene de mater y que mater de útero y que útero, entonces tiene que haber un útero en el matrimonio. Eran cosas que había que buscarles una respuesta ingeniosa también. Un compañero vino con el ejemplo de que, bueno, salario viene de sal y si te pagaran con sal a fin de mes, creo que uno se enojaría. ¿Qué es eso? Eran algunas cosas dolorosas y otras cosas que eran casi graciosas.
María, ¿cuándo empezó tu militancia de lo que hoy llamamos LGBT, ¿no? Que quizá en ese momento no era un concepto tan amplio, ¿no?
Sí, yo creo que ni bien me asumí como lesbiana y me di cuenta que me pasaban cosas con otras mujeres. Lo de ser militante vino como de cajón, diría yo. Siempre, uh-huh. Siempre participé activamente de distintas instancias de militancia y bueno, cuando me di cuenta de esto, inmediatamente me puse en contacto con organizaciones y me puse a participar allá por mediados de los 90. Ese contexto sí. Era un contexto muy hostil, muy difícil. El eje principal de las organizaciones en aquellos momentos era pelear contra la violencia institucional, principalmente las de las fuerzas de seguridad en la calle, contra las personas trans, pero contra la diversidad en general también en muchas provincias del país, los edictos policiales, los códigos de faltas, la ley de averiguación de antecedentes que era utilizada a diario para perseguir, coimear, amenazar y a veces hasta torturar a parte de nuestra comunidad. Así que bueno, el eje era ese. Hasta que bueno, vino el 2003 y empezó a cambiar el paradigma de los derechos humanos en nuestro país. Al principio nos preguntábamos si eso iba a incluir a la diversidad, y en el 2004 vino el Plan Nacional contra la Discriminación, que tenía un capítulo específico sobre diversidad que construyeron varios funcionarios y funcionarias junto con las organizaciones, ¿no? Y ahí ya no éramos las organizaciones exigiendo políticas públicas para nuestra comunidad, sino que era el presidente de la Nación a través de un decreto, porque ese plan se convirtió en un decreto del expresidente Néstor Kirchner, indicándole a sus funcionarios y funcionarias qué había que hacer para erradicar la situación de discriminación que había en nuestra comunidad. Y eso que él indicaba era lo que las organizaciones le habíamos dicho. Pero no estaba matrimonio igualitario ahí. Y no estaba porque en el 2004 solamente Holanda y Bélgica tenían aprobado el matrimonio igualitario. Así que ni las organizaciones lo planteábamos. Era impensable el matrimonio igualitario en Argentina, aún para nosotras y nosotros. Sí había un artículo, hay un artículo en ese plan que dice equiparar los derechos con las parejas heterosexuales y habla de la identidad de género, pero no está el matrimonio igualitario como matrimonio, ¿no? Eso vino después, entre varias otras cosas, porque avanzaba el reconocimiento de derechos en Argentina de muchos grupos vulnerados por la discriminación, y por otro lado porque se aprobó en España en el 2005 el matrimonio igualitario.
Ahora, no mucho después, en el 2007, si mal no recuerdo que me comentaste, vos presentaste además uno de los amparos para poder casarte, digamos, en ese momento. ¿Fue el primero?
El primer amparo que se presentó, en el 2005 presentamos los primeros proyectos de ley, y en el 2007 el primer amparo que se presentó por el derecho al matrimonio igualitario. Y lo presentamos porque...
¿Y con qué, con qué idea lo presentaste en ese momento?
España,
¿te querías casar o era otra cosa?
No, la verdad que es más, en algunos momentos lo hemos contado, incluso hasta nos estábamos separando con Claudia en ese momento, o sea que no estábamos muy convencidas de casarnos, pero sí estábamos convencidas de que teníamos que tener a ese derecho, y no había muchas parejas que pudieran presentarlo, porque la mayoría de las parejas que conocíamos, incluso parejas de militantes, tenían algún familiar, algún empleador, empleadora, alguna persona que no sabía que eran gays, lesbianas, bisexuales o trans, y que de saberlo podían perder un trabajo, podían perder un vínculo familiar. Entonces no había muchas personas que se animaran a presentar los primeros amparos. Presentamos el primero en 2007, primero porque sabíamos que era uno de los caminos que se habían emprendido en otros países, y después porque hacía poquito tiempo en Sudáfrica se había aprobado el matrimonio igualitario por vía de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Por lo tanto, era una vía posible que podía dar el resultado que esperábamos. Así que iniciamos el camino de los amparos, que después nos costó presentar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Fueron muy difíciles de conseguir esas parejas para presentar esos amparos, pero a partir del cuarto, que tuvimos un fallo favorable de primera instancia, después de eso presentamos más de 100 amparos en la justicia que dieron lugar a 9 matrimonios antes de la ley de matrimonio igualitario.
¿Con el tuyo o con el de ustedes no les fue bien?
No, el nuestro, lo que pasa es que hubo un cambio de estrategia además. Los tres primeros amparos los presentamos en la justicia civil de familia, la justicia nacional civil de familia, donde hay una fuerte influencia de la Iglesia Católica, del Opus Dei particularmente. Esto basta con ir a estos juzgados y ver la cantidad de cruces y vírgenes y de todo que hay en cada uno de estos juzgados. Sí. Y los primeros fallos fueron tremendos, tremendos. Los textos de esos fallos todos dicen barbaridades. Las cámaras también. Y bueno, los tres juicios llegaron a la Corte Suprema de Justicia. La Corte se iba a expedir respecto de nuestro caso en particular, y justo en esos días estaban los borradores de varios de los votos de los jueces de la Corte Suprema. De hecho, se difundieron, hay uno en particular que se filtró y pudimos conocer parte del texto, que fue el de Zaffaroni, pero no llegaron a fallar desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque salió la ley y, por supuesto, devino abstracto. A partir del cuarto amparo cambiamos de fuero y ahí vinieron los fallos favorables.
Bien, estamos hablando con María Rashid. Ella es formalmente titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo Porteño, pero además es alguien que fue muy importante en la sanción de la ley de matrimonio igualitario. ¿Vos te casaste finalmente?
Yo me casé bastante después, en el 2015, con mi pareja, que bueno, estábamos pensando ya en tener un bebé. Y bueno, queríamos protegerlo como protegen las familias y el Estado a muchos niños y niñas, y bueno, decidimos casarnos para darle esa protección que le da el Estado a través del matrimonio a muchos niños y niñas. Así que por eso decidimos casarnos en el 2015.
¿Y qué peso tuvo con el correr del tiempo, ¿no? esa decisión?
¿De casarnos particularmente?
Claro,
sí, sí. Yo creo que, a ver, además de ser un gesto político para nosotras, que somos las dos militantes además, y que la ley de matrimonio fue un gran logro para nosotras desde lo personal y desde lo político, también asegurar ciertas cuestiones que hacen a la protección de nuestra familia. También es importante. Pensábamos tener un bebé, después ya lo tuvimos, tiene 9 meses, Camilo ya. Y bueno, la verdad es que es impresionante todo lo que se puede lograr con militancia de organizaciones comprometidas, con el compromiso y el apoyo de un montón de referentes de los medios de comunicación, el arte, la cultura, etcétera, y con un gobierno que acompañó desde el principio y que estuvo ahí, no solo para la ley de matrimonio igualitario, hubo un montón de leyes que salieron después, además de la ley de identidad de género, que por ahí son las dos conocidas, que nos reconocieron derechos como familia, ¿no? La ley de salud mental, la ley de reproducción médica asistida, que de hecho nos posibilitó, no hubiéramos podido tener a nuestro bebé si no fuera por esa ley. Tuvimos que acudir a 14 transferencias embrionarias, imagínate que ni siquiera con mi sueldo de legisladora después hubiera podido pagar esas transferencias para tener a nuestro bebé, así que imagínate el costo que tienen, y hoy son gratuitas para todas las personas, tanto en el sistema público como el privado, y eso es gracias a la ley. Después la ley de femicidios, que también tiene agravantes respecto a los crímenes de odio hacia nuestra comunidad, fueron un montón de leyes y de políticas públicas, se crearon ámbitos de diversidad sexual en todos los ministerios nacionales, en los municipios, en los gobiernos de muchas provincias. La ley de matrimonio igualitario fue un puntapié inicial de legislación y política pública para la diversidad muy importante. Después de aquel primer gran paso que fue el Plan Nacional contra la Discriminación, ¿no?
¿Sabés cuántos matrimonios hubo desde aquel entonces, matrimonios igualitarios, desde que se sancionó la ley?
Mirá, te voy a confesar que sí, es un número exacto imposible de lograr, porque es un número provincial, lo tienen los registros civiles de las provincias. Y algunas provincias nos dicen que no lo tienen sistematizado por separado, después nos dicen que sí nos mandan los números. Bueno, hay una discusión en torno a este número en algunas provincias, entonces no podemos tener de todas las provincias estos números. Sí tenemos de unas cuantas, y con lo que nos mandan esas provincias, haciendo un cálculo en relación a la población, tenemos los números de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de algunas cuantas provincias más, y con esos números, en base a la población del país, sacamos un estimado que sería de 20.244, eso es lo que nos da el estimado exacto, pero no es un número exacto, sino que es un cálculo a partir de los datos que tenemos. Serían aproximadamente ese número.
Y a pesar de la, digamos, de la ley y los fallos, ¿en algunos rincones del país sigue habiendo trabas o ya no?
Para el matrimonio no. Es que hubo al principio algunos funcionarios que quisieron recurrir a la objeción de conciencia. Inmediatamente presentamos en la justicia penal el incumplimiento de los deberes de funcionario público y se terminó muy rápido eso. La verdad es que después no hubo más inconvenientes. Respecto del acceso al matrimonio, ¿no? Después, discriminación, sí, por supuesto, sigue habiendo lamentablemente en todo el país. Hace poco, a raíz del 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo, se hicieron banderas de la diversidad, hubo algunas situaciones de violencia en algunas provincias, pero por suerte son sectores muy minoritarios que se resisten al reconocimiento de derechos, que se resisten a perder privilegios y que generan estas situaciones, pero reitero, para mí, por lo menos por ahora, son situaciones de sectores muy minoritarios, y creo que estoy convencida que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en Argentina están muy orgullosos y orgullosas de haber sido el 10º país del mundo en conquistar la ley de matrimonio igualitario y el primero en América Latina.
¿Cuál dirías que, bueno, describiste ampliamente esta, bueno, esta, valga la redundancia, ampliación de derechos, el impacto en tu vida? Estabas hablando un poco de estas situaciones de discriminación que quedan ahí reverberando. ¿Cuál es la próxima pelea, digamos, si es que la hay, ¿no?
Sí, tenemos algunas leyes pendientes. La ley antidiscriminatoria que está vigente en Argentina es de 1988, tiene una carilla, no incluye un montón de grupos vulnerados por la discriminación, entre los cuales está la diversidad, pero además es una ley muy poco eficaz para trabajar contra la discriminación. Siempre se dice, el INADI ahora, por supuesto, está funcionando mucho mejor que en los últimos 4 años, pero aún así tiene pocas herramientas desde lo legal para actuar en las situaciones de discriminación. Y bueno, sería necesario aprobar una nueva ley que le dé más herramientas al INADI y que le dé herramientas también a la justicia para los casos en donde hay que actuar producto de situaciones de discriminación. Por otro lado está la ley integral trans también que proponemos, que es una ley que propone no solamente el cupo laboral en la administración pública, sino un conjunto de políticas públicas, incentivos para las empresas que tomen personas trans, ayudas para cooperativas de personas trans, programas de terminalidad escolar, programas de vivienda. Bueno, un conjunto de políticas para revertir la situación de extrema exclusión y marginación que viven las personas trans todavía en nuestro país y en la región, que generan un promedio de vida de la mitad de la media de la población. Es una barbaridad. Así que esta ley es para nosotros y nosotras la más urgente, la que hay que aprobar lo antes posible, y ya el Congreso está debatiendo en ese sentido y esperamos que se amplíe esto del cupo para incluir una ley integral que incluya un montón de políticas públicas. Y después, bueno, como decimos siempre, de alguna manera transformar esta igualdad jurídica que hemos logrado en aquellos años, y seguramente vamos a seguir alcanzando estas leyes que nos faltan, transformar esto en igualdad real. Y para eso hace falta dar una batalla cultural, desde la cultura, la educación, la comunicación, para lograr esta igualdad real, que es la más importante, en definitiva. Las mujeres hemos alcanzado la igualdad jurídica hace muchos años, pero todavía estamos trabajando por la igualdad real, así que eso sabemos que nos va a llevar más tiempo. Y una de las cosas en ese sentido que estamos planteando es el tema de la desbinarización de la ESI en primer lugar, pero te diría que de la educación en general.
Claro. ¿Cómo traducís esa desbinarización?
¿Cómo?
¿Cómo se traduciría esa desbinarización?
Bueno, yo creo que una de las bases de la violencia hacia la diversidad y hacia las mujeres en general tiene que ver con la posición de estas categorías de sexo, género, que se imponen desde muchos lugares, desde antes de nacer, porque ni siquiera desde que nacemos, desde antes que nacemos ya están comprando la ropita del color que corresponda, ya están soñando que vamos a hacer o vamos a desarrollar alguna profesión de acuerdo a esa categoría. Ya hay un montón de cosas que están desde antes de nacer, producto de estas categorías de sexo y género, que lamentablemente, por ahí, de manera naturalizada y muchas veces sin ser conscientes, incluyen patrones de violencia hacia las feminidades en general, que esto incluye las diversidades, por supuesto, que bueno, que se van naturalizando con estas categorías, y me parece que tenemos que deconstruirlas para que las personas podamos ser felices y elegir lo que queramos, como queramos, sin estas categorías que imponen tanta violencia, ¿no? Si nos enseñan desde chiquitas, que nos van, no, no, si nos regalan en los cumpleaños que la cocinita, que la planchita, que la escobita, y esto basta con entrar a cualquier juguetería para ver que es una realidad hoy, que no es algo antiguo, es una realidad hoy, que uno va a comprar un juguete, una sobrina, una hija, lo que sea, y tenés la mitad de la juguetería de color rosa con cocinitas, planchitas, escobitas. Y si lo que nos enseñan es que estamos para servir a otros, ¿no? Que nuestro juego, nuestro placer pasa por siempre servir a otros, plancharles, cocinarles, lavarles. Bueno, de ahí a que otros piensen que son propietarios de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestros deseos, no hay mucha distancia. Y todo tiene que ver con todo, en nuestra opinión, ¿no? Así que, bueno, hay que deconstruir estas categorías por muchos motivos. Las violencias hacia las mujeres es uno.
María Rashid, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo también. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con María Rashid, una histórica militante LGBT, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo Porteño y alguien clave en la redacción y finalmente en la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Mario.
Irina Hauser, muchas gracias.
Abrazos.